Caipacha, este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a reflejar la actualidad con información, historia y cultura de los pueblos originarios de Indoamérica, Abya Yala. Hola Luis, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, estás? Angélica? Bueno, nuevamente estamos retornando para dar inicio a un espacio que hemos denominado la hora de los pueblos indígenas, podemos decir, ¿no?
Bueno, sí, podríamos decir, pero que tiene su traducción es Caipacha.
Caipacha, exacto.
Así que nuevamente con ustedes, saludando a todos nuestros oyentes, esperando que todos se encuentren bien, y hoy traemos una información que viene desde lejos, ¿no? Que viene desde Nueva York específicamente. Esto podemos decirle que son los ecos de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas. Esta conferencia, la primera conferencia mundial que tuvo lugar en Nueva York, y donde participaron cerca de 1,000,000 de indígenas. Y en esta conferencia mundial, que contó con la presencia de más de 1,000,000 de indígenas de todas partes del mundo, porque también nos comentó Nilo Cayuqueo, quien estuvo allí, un mapuche argentino, que hubo bastante presencia de los hermanos originarios de Asia, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto de toda América Latina. Bueno, vamos a escuchar testimonios de algunas que estuvieron presentes, algunas personalidades. En este caso no queremos dejar de escucharlo a Evo Morales, que fue el presidente de Bolivia, que fue el único presidente que estuvo presente en la parte indígena, ¿no es cierto? Más allá del encuentro de presidentes, ¿no? Así que me parece interesante que podamos escucharlo, ¿no?
Sí, escuchémoslo, porque no solo por la importancia de quién es, sino el relator de Naciones Unidas le dice, bueno, que al presidente Evo, que él es el símbolo de la reivindicación y la representación de los pueblos indígenas, y le dio la bienvenida y su presencia en ese espacio, ¿no? Y bueno, escuchemos, y yo creo que todos querían escucharle en ese espacio.
Los principios fundamentales del movimiento indígena es la vida, es la madre tierra y la paz. Este principio fundamental del movimiento indígena del mundo es amenazado permanentemente por un sistema, por un modelo, el sistema capitalista y el modelo de cómo acabar con la vida y con la madre tierra. Por eso quiero decirles, hermanas y hermanos, vengo aquí a compartir algunas experiencias, algunas vivencias durante este corto tiempo de gestión en Bolivia, como presidente que vengo de este movimiento social, el movimiento indígena, en la historia de Bolivia, el más humillado, el más odiado, despreciado, vilipendiado, el más marginado y discriminado. En Bolivia es el primer y único país en constitucionalizar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el Estado Plurinacional de Bolivia, esta declaración fue elevada a rango de ley el año 2007. Asimismo, se ha incorporado los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución Política del Estado de nuestro país, que fue aprobado el año 2009 mediante un referéndum. El cambio climático se ha convertido en uno de los problemas de mayor gravedad para el planeta y la humanidad. La mejor forma para combatir el cambio climático es con las políticas, con las experiencias y vivencias del movimiento indígena, que es solidaridad, complementariedad y fundamentalmente cómo vivir en armonía con la madre tierra. El paradigma del vivir bien para los pueblos indígenas, el vivir bien significa vivir bien con uno mismo, entre nuestras comunidades y en armonía con la naturaleza.
Qué lindo, es escucharlo a Evo, la verdad es, yo no me cansaría nunca de escucharlo y de que siga siendo representante de los pueblos indígenas y que ocupe un cargo tan importante dentro de su país, ¿no es cierto?
Bueno, resaltando de alguna manera lo que acaba de señalar, la enorme importancia que tiene la relación de los pueblos con la madre tierra y lo que implica eso desde la visión de los pueblos indígenas, para que esto también vaya así, irradia al resto de las sociedades y de los pueblos,
¿no? Así es.
Bueno, tenemos otro más audio para escuchar a Angélica.
¿Cómo no?
En este otro audio vamos a estar un poco escuchando y va a estar hablando sobre los pueblos indígenas que deben ser los protagonistas de determinados cambios. Bueno, pero escuchémoslo a ver qué es lo que nos dice.
Los pueblos indígenas deben ser los protagonistas de cambio de sus propios modelos de desarrollo, respetándose la pluralidad social, cultural, económica, jurídica de los pueblos. Debemos fortalecer los lazos de unidad de los pueblos, respetando o despertando la energía comunal para construir la cultura de hermandad, la paz y la vida. Asimismo, los pueblos indígenas tenemos que fortalecer nuestra capacidad para alimentar con productos orgánicos y ecológicos a todos los pueblos del mundo. Octavo, es un imperativo que los pueblos indígenas del mundo realicen plenamente el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos a la tierra y al territorio. También tenemos que superar las limitaciones relacionadas con la naturaleza de su desarrollo integral a través del acceso a la educación, salud, agua, saneamiento básico y todos los servicios básicos. Los pueblos indígenas hemos resistido de forma permanente a los procesos de colonización que se han dado en nuestros países y hemos conservado desde siempre la cultura de la vida. Los pueblos indígenas hemos aprendido a vivir en armonía y equilibrio con la madre tierra y somos la reserva moral de la humanidad. Esta conferencia mundial debe ser el punto de partida para definir acciones colectivas en defensa de la vida, para iniciar procesos de transformación y de cambio a partir de la soberanía y la ciencia de nuestros pueblos indígenas en directa combinación con la tecnología y el avance científico de estos tiempos.
Qué importante, Angélica, escuchar que los indígenas hemos resistido a los procesos de colonización, ¿no? Y ahora ya estamos en otra etapa, una etapa donde ya no hay que resistir, sino hay que realizar cambios fundamentales y ser protagonistas de esos cambios.
Y mirá si se ha resistido, ¿no? Porque se estableció que son más de 370 millones de personas los pueblos indígenas, que representan a más de 5.000 grupos étnicos diferentes. Así que imagínate, ellos son, digamos, los guardianes de la mayor parte de la diversidad biológica y cultural del mundo.
Me estoy acordando de aquella frase, de aquellas cosas que decía Aznar, ¿no? Que consideraba a los pueblos indígenas como el nuevo peligro.
Peligro,
¿no?
Qué terrible, sí, ¿no es cierto?
Parte de los terroristas del futuro.
Dijo, así, ¿no? Es. Y pensar que acá se considera que son los guardianes de la diversidad. Increíble, ¿no?
Muy bueno.
Bueno, vamos a algo más lindo, una cosa de música.
Bueno, escuchemos a Rick Chari en un tema que nos dice Potoquín.
Aquí,
canción, muy linda. Y después dicen que tuvieron que pasar 69 años para que Naciones Unidas convoque a esta primera reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, más conocida como Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas. Así que bueno, esto hace honor a la presencia que en América Latina existen 45 millones de indígenas distribuidos en 826 pueblos. Uno de estos pueblos, supongo, pertenece el senador indígena de Colombia, Luis Evelis, que lo vamos a escuchar a continuación.
Si bien es cierto, hay avances importantes y en el campo de las Naciones Unidas se va concretando mucho más las aspiraciones de los pueblos indígenas, se va incorporando sus paradigmas sobre la convivencia, sobre la paz, sobre el desarrollo, como el buen vivir. También hay que decir que existen grandes brechas que dejan muchas preocupaciones. Los pueblos indígenas, así como lo han dicho organismos acreditados a nivel mundial y algunas agencias de Naciones Unidas, siguen siendo los más pobres entre los pobres, pese a tanta legislación y algunas constituciones muy avanzadas en distintas latitudes del mundo. Son de los pueblos indígenas padecen los mayores rigores del cambio climático. También son víctimas y padecen todas las consecuencias del modelo de desarrollo expresada en miseria, en hambre, en analfabetismo. Y también los pueblos indígenas son de los que menos acceden en muchas latitudes del mundo, sobre todo en nuestra región, en materia de, son los que menos derechos tienen de acceso y calidad en materia de salud y educación. En algunos países, pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural. De otro lado, también encontramos que se agencian reformas en algunos estados orientadas a bajar los estándares internacionales en materia de derechos, sobre todo lo referido a consulta previa, autodeterminación, a consentimiento libre, previo e informado. De otro lado, quiero decir que crece cada vez más el éxodo también por falta de oportunidades en muchos países de los indígenas a las grandes ciudades.
Bueno, importante escucharlo al senador Evelis, que es un senador indígena de Colombia, ¿no? Y la ONIC tiene una historia muy rica, muy importante. Me acuerdo de don Trino Morales.
ONIC es la Organización Indígena Nacional de Colombia.
Exactamente. Y bueno, el senador indígena, en este caso, es parte de un movimiento, Angélica.
Así dicen, ¿no? El Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. O sea que es una persona que tiene mucha experiencia en esto de trabajar con organizaciones indígenas y sociales también.
Bueno, para continuar en la línea con el senador, escuchemos más de lo que nos quiere decir. A ver, escuchemos.
Yo quiero plantear, en nombre de los pueblos indígenas de América Latina y recogiendo el sentir de algunos países y de pueblos indígenas del mundo, las siguientes recomendaciones. Una vez aprobado este documento, con base en la declaración y recogiendo todos los instrumentos internacionales, que los estados avancen en la incorporación de todos estos elementos e instrumentos en su ordenamiento jurídico interno, que generen procesos de políticas públicas inclusivas y diferenciales que busquen resolver todas estas brechas planteadas y que ya también han estado dichas en el documento de alta, muy valioso para las conclusiones del documento que se aprobará en el día de hoy. También que los estados, el sistema Naciones Unidas, la comunidad internacional, se abra a escuchar a los pueblos indígenas sobre sus paradigmas de desarrollo que tienen una gran un gran arraigo en la visión sobre y la relación que tenemos nosotros con la madre tierra como la naturaleza sujeto de derecho. Si no cambiamos en esa dirección, es difícil que tengamos un futuro y un buen vivir, no solo para los indígenas, sino para toda la humanidad. Avanzar en lo que tiene que ver con la autodeterminación, el consentimiento libre, previo e informado, porque es importante que no sigamos solamente registrando indicadores de crecimiento económico en nuestros estados, sino que también eso se refleje en el buen vivir y en mejores indicadores de superación de pobreza y otros indicadores de bienestar para los pueblos indígenas.
Bueno, muy interesante lo que dice el hermano Evelis, Luis Evelis. Y para continuar, queríamos recordar un poco que en esta conferencia se aprobó un documento que originalmente venía de otro que se preparó en una reunión anterior en Noruega, creo que fue hace un año, en una zona de Alta. Y todo tenía como base la Declaración de los Pueblos Indígenas, ¿no es cierto? Así que esta declaración, que no había muchas expectativas, pero pues, se puede destacar algunos puntos, como por ejemplo el apartado 20, que dice: reconocemos los compromisos contraídos por los estados de celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre e informados antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorio. Es decir, reafirma la necesidad de la consulta libre, previa e informada que establece el convenio 169, ¿no?
La verdad, la enorme importancia que adquiere esa conceptualización que está costando que los estados nacionales y provinciales, en el caso de la Argentina, traten y tomen en cuenta estos hechos, ¿no?, estos temas.
Por eso dice el punto 6 también, llama a respetar el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Pero lamentablemente tenemos que reconocer que no se respeta, por lo menos en nuestro país no se lo respeta
mucho. Bueno, una de las intenciones de que la declaración pase a ser un convenio internacional también, ¿no? Una de las cosas que se está trabajando.
Bueno, ahora vamos a escuchar a Rigoberta Menchutún, ¿no? Nuestra amiga dirigente maya quiché de Guatemala, Premio Nobel de la Paz también, que hace llegar también un mensaje.
Queremos decir que los avances que se han dado a los pueblos indígenas ha permitido que muchos millones de pueblos indígenas hoy reafirman su identidad, reafirman sus derechos y reafirman su existencia. Pero el día de hoy yo estoy por los jóvenes, yo estoy por los niños, yo estoy por aquellos millones y millones de hermanos nuestros que aún sufren el hambre y la miseria, la desnutrición. Aún sufren los efectos de la violencia cotidiana que viven en sus comunidades, en sus pueblos, en sus territorios, a fin de proteger sus mares, sus ríos, sus aguas, sus tierras. Todavía continúa la incertidumbre para nuestros pueblos en materia de salud, porque la salud es algo primordial para toda la humanidad, pero en particular para los pueblos indígenas, la salud es el bienestar general, no solamente el dolor o el sufrimiento de una parte del cuerpo. Es necesario incorporar las tecnologías actuales de los pueblos indígenas en los planes de desarrollo integral. Es primordial integrar la ciencia y la sabiduría de los pueblos indígenas en materia de educación. Nosotros necesitamos hoy encauzar un nuevo enfoque de educación, una educación en contexto multicultural, no solo una educación que reproduzca los parámetros de colonialismo o de sometimiento. Necesitamos hacer una lucha frontal contra el racismo y la discriminación, porque el racismo y la discriminación, de hecho, es una enfermedad emocional, mental, que socava la integralidad del ser humano. También necesitamos fortalecer nuestra participación legítima, nuestra participación plena, activa, propositiva en los planes de trabajo, tanto de los organismos de las Naciones Unidas como en las políticas públicas a nivel nacional.
Bueno, como siempre, escuchando a Rigoberta, tan clara ella en todos sus conceptos.
Tan concisa y, bueno, siempre ahí, tratando, como dijiste, ¿no? Sí. De sugerir.
Sí, sugerir, exactamente. Bueno, para cerrar ya quería antes recalcar que el apartado 24 del documento que aprobó la conferencia dice: recordamos la responsabilidad de las empresas transnacionales y otras empresas de respetar todas las leyes y todos los principios internacionales aplicables, ¿no? Bueno, es como que insisten sobre el mismo tema, que es el respeto a la integridad territorial y a los bienes naturales de los hermanos indígenas, ¿no? Porque son las empresas transnacionales las que avasallan permanentemente, por supuesto en complicidad con las autoridades de los países, ¿no?
Bueno, en función de eso está una de las críticas, digamos, ¿no? A la resolución de la ONU, la gran brecha entre la letra escrita y el cumplimiento de todo aquello que se escribe y se pretende como deseo, ¿no?, a cumplir. Lamentablemente los estados no están haciendo cumplir. El apartado 31 solicita al secretario general de la ONU que ponga en marcha un plan de acción para todo el sistema de Naciones Unidas que asegure aumentar la coherencia para lograr el cumplimiento efectivo de los derechos de los pueblos indígenas.
Así es. Y por ahí nosotros, cuando damos a conocer todo esto, puede parecer muy lejano, pero es importante también conocer todas estas cosas porque en algún momento nos van a servir. Nos tienen que servir para reclamar el respeto de los derechos indígenas, ¿no?
Bueno, y para ir cerrando, yo creo que la enorme importancia y la diferencia que hay entre los relatores o representantes oficiales de los estados frente a las organizaciones y pueblos indígenas que fueron por sus propios esfuerzos a esos lugares y no porque un estado los llevó, ¿no? Y una de las cosas que la gran crítica, además nos enteramos que hay hermanos que se retiraron enojados de la asamblea.
Así es, así es. Mientras tanto, el presidente del INAI, que estuvo presente allí, utilizó un importante espacio para decir que todo estaba bien y que acá en la Argentina no se violaban los derechos indígenas.
Bueno, lamentable. Bueno, con esto vamos llegando al final, Angélica, y el cierre nos vamos con, obviamente, en la línea con la hermana Rigoberta, algo que tiene que ver con los mayas.
Sí, vamos a escuchar Civic Civic Si Sina, no sé si lo dije bien, pero algo parecido era, que es un tema maya que está incluido en el trabajo que se llama Odisea Nativa Americana desde Incas hasta los Inuit. Bueno, nos despedimos entonces, Luis Romero
y Angélica Mendoza, y también, bueno, en la operación técnica y quien hace toda la edición de nuestro programa, Pablo Badano, ¿no? Así que simplemente decirles hasta la próxima oportunidad que tengamos para seguir conociéndonos y conociendo a nuestros pueblos.
Así es, hasta la próxima.
Ya liguna nyo une vijiji ujili paichaga na ya likezi ujicharaliji china kubiguka bia ya liguna nyo une vijiji ujili paichaga na ya likezi ujicharaliji chinyaruku na masi unu vidu vigela kebina Sake kasto bini biana bijichi bishi jizinya Chinyalugu na masi unu vidu bigela kebina Sake kasto bini biana bijichi bishi jizinya shinigutanunda ya kayuna nyo una zeiku uchiliu kwa gulus piano kechegu chichu wa shinigutanunda ya kayuna nyo una zeiku uchiliu kwa gulus piano kechegu chichu Eregini seda shiji bini nine nukagiji Stale bini kuyulaji bijagu vida nikichi Eregini seda shiji bini nine nukagiji Stale bini kuyulaji bijagu vida nikichi Chinyalugu namasi unu bidu bigela kebina Sake kasto bini biana bijichi bini
Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.